Esto es Despierta con el Sol. Con Hiroshi Takahashi. Al aire. Despierta con el Sol.
Este viernes 22 de junio de 2018, los mexicanos amanecimos leyendo en todos los diarios sobre la derrota de Argentina. La selección croata clasificó a octavos de final en el Mundial y dejó al albiceleste al borde de la eliminación. Queda para la historia el 3-0, el rostro de los argentinos, como Maradona, con el orgullo raspado. Minutos después de este golpe, el Banco Central elevó la tasa de interés de referencia a un 7.75% desde el 7.50% y dijo que ha aumentado el riesgo de que la inflación presente un ritmo más lento de convergencia hacia su objetivo de 3%. El peso, mientras tanto, que ha caído alrededor de un 12% desde mediados de abril, se apreció tras el anuncio del Banco Central, extendiendo sus ganancias frente al dólar. La moneda mexicana también ha sufrido debido al estancamiento de las conversaciones entre Canadá, Estados Unidos y México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y también por el nerviosismo ante las elecciones, hacia las que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador se acerca con amplia ventaja según las encuestas. Muy buenos días, esto es Despierta con el Sol, los saluda Hiroshi Takahashi, están conmigo Pierre-Marc René, Israel López, Alejandro Cárdenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y Noé García.
Hola, muy buenos días.
Hoy es viernes y antes de irnos a la información de mercados, como todos los días, a nuestra sección Cashtag, vamos a platicar con un disruptor que nos dará una idea de una reunión muy importante que se lleva a cabo hoy en la Universidad Iberoamericana.
Disruptores.
Muy buenos días, Daniel Regalado está en la línea. Cuéntanos, Daniel, por favor, ¿a qué debemos tu visita a México?
¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Como bien lo comentaste, este viernes se llevará a cabo el primer congreso de seguridad en información del grupo B-Site. B-Site es una conferencia a nivel internacional que se da en San Francisco, que se da en Europa, en todos lados, y se va a dar por primera vez en México en la Universidad Iberoamericana. Es una muy buena iniciativa por parte de la universidad y del grupo de seguridad en México, que se compone por varios grupos de expertos en seguridad de la información. Y bueno, va a haber varias pláticas en donde se hablará de temas de seguridad de la información, como por ejemplo hackeos a los bancos, que es un tema muy caliente hoy en día, hackeos a robots, todo ese tipo de cuestiones que le sirve a la comunidad en México. Y bueno, y como te digo, es la primera vez que se hace en México, entonces es algo, pues, creo que damos un paso muy importante en este tema en el país.
Muy contento de que nos hayas tomado la llamada tan temprano este viernes, antes de que comiences todas tus actividades. Me da mucho gusto porque muchos de nuestros radioescuchas no lo saben y no te conocen, pero sabemos de tu experiencia en el tema de ciberseguridad. Incluso yo les cuento un poquito. Él trabaja, es uno de los pocos mexicanos que está contratado y que ha sido contratado desde hace años por empresas transnacionales para precisamente asesorarlos en el tema de la seguridad. Él no vive en México y viene solamente para esta visita, porque él, como hemos platicado en ocasiones anteriores, está muy comprometido con que los estudiantes mexicanos se involucren en este tema de la ciberseguridad y tengan las herramientas para que, en caso de cualquier ataque o cualquier contingencia que se presente en el país, pues sea gente de México la que pueda responder y ayudarlos. ¿Por qué no te presentas un poco, Daniel? Nos cuentas cómo te conocen afuera y un poco de tu experiencia, ¿no? ¿Cuál es tu lado fuerte dentro de la ciberseguridad?
Sí, claro, con mucho gusto. Mi nombre es Daniel Regalado. En el mundo virtual, mi nickname es Danux. Llevo alrededor de cerca de 17 años en este mundo de la seguridad de la información. Tuve la bendición de irme a Estados Unidos a partir del 2008 a trabajar en toda esta cuestión de, se conoce como penetration testing, que es básicamente pruebas de hackeo ético a infraestructura en las compañías. Así llegué a Estados Unidos y más adelante pues tuve la oportunidad de irme a empresas tipo antivirus, ¿no? Esas empresas que generan la protección para ese virus que tengo en tu computadora. Bueno, yo fui parte del equipo de Symantec, de ese equipo que agrega esas vacunas, digámosle así, detectando malware, y agregar esas vacunas para que si llega a tu equipo no te infecte. Y bueno, ahí me metí mucho más en ese tema de ataques cibernéticos y ya después avancé a otra empresa, Samafari, haciendo ese tipo de cuestiones. Me metí un poquito más ahí en cajeros automáticos, en ataques a cajeros automáticos, que en México, por cierto, y Latinoamérica, ha sido un tema también muy, muy, muy caliente, porque desafortunadamente los delincuentes cibernéticos han estado pues ordeñando los cajeros pues por más de 5 años y robando millones de pesos en toda Latinoamérica. Entonces ahí como que me ayudó mucho esa parte de mi investigación, que dan a conocer en México, porque fue curioso cuando vieron que, oye, aquí hay un descubrimiento de malware, está pegando en México, oye, pero espérame, un tal Daniel Regalado, y Daniel Regalado es mexicano. Entonces como que empecé a conectar con los bancos de México, y de esa forma pues con mucho gusto yo acercarme con ellos y ayudarnos un poquito en el accionamiento de qué, cómo pueden prevenir esos ataques. Ya después de ahí también en Latinoamérica, porque esos ataques lo han pegado a todo el mundo. Y finalmente salté a lo que es lo que todos conocemos como el Internet de las cosas, ¿no? Hoy en día todo está interconectado, los carros, el mismo microondas de la casa, el refrigerador, todo esto ya es otro riesgo en donde pueden los atacantes llegar, dispositivos médicos que también pueden atacar a un paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos temas son los que yo estoy metido día a día, y como tú bien lo comentas, al venir a México, vengo aquí a promoverlo con nuestros estudiantes, para que ellos se motiven, para que ellos vean una oportunidad, tanto para defender a México de esos ataques, y por qué no decirlo, también una oportunidad en el extranjero, en Silicon Valley, Estados Unidos, que es donde es la, digamos, es el lugar exacto de la tecnología donde todo nace, y por qué no darle también a nuestros estudiantes esa oportunidad de poder estar en el mejor lugar para si es la motivación que ellos quieren, ¿no?
Danux, muchísimas gracias. Desgraciadamente el tiempo en radio se va muy rápido. Esperamos verte hoy en la tarde ahí en la Universidad Iberoamericana y saludarte. Cuéntame rápidamente, en menos de un minuto, ¿cómo está el acceso para la Ibero, para este evento?
Sí, bueno, en este evento se dieron tickets totalmente gratis, pero desafortunadamente esos tickets ya fueron dados a todos los interesados, y ahorita ya no hay tickets disponibles. Eso es muy bueno, porque la gente va a estar ahí y lo va a llenar el lugar, y va a haber otros temas. Yo en particular voy a hablar de hackeo a robots, un tema muy interesante que espero puedan estar por allá con nosotros.
Hackeo robots, pues te seguimos la pista, Danux. Muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias.
Estás escuchando Despierta con el Sol.
Despierta con el Sol y bien informado. Muchas gracias. Estamos con Alejandro Cárdenas, Israel López, Noé García y Pierre-Marc René. Precisamente vamos a escuchar nuestra sección de hashtag para saber qué es lo que nos depara este viernes después de las tasas de Banco de México.
Hashtag.
Como se había anticipado justamente en los últimos días, el Banco de México incrementó ayer en 25 puntos base su tasa de interés interbancaria a 7.75%. Es la segunda vez que el Banco Central Mexicano aumenta su tasa referencial este año, pues en febrero pasado es de 7.25% a 7.50%. El peso mexicano continuó mejorando ayer también frente al dólar. La moneda nacional reaccionó bien al anuncio del Banco de México, pues en los bancos el peso se vendió en promedio 20.65 centavos por dólar, una mejora de 8 centavos respecto al cierre del miércoles. En cuanto al euro, el peso se vendió ayer en 23.53 centavos por euro, 8 centavos menos que el miércoles. Y como es viernes, pues les presento una entrevista que le hice a Carlos Robles, vicepresidente de Bombardier Aerospace en México y presidente también de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Nos comenta sobre la situación en esta industria, la necesidad también de más ingenieros, así como las negociaciones, cómo van las negociaciones en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el impacto de la imposición de los aranceles al acero y aluminio por parte de Estados Unidos. Entonces lo escuchamos.
Carlos,
muchas gracias por la entrevista. Quisiera empezar contigo sobre el tema de, bueno, la industria aeroespacial en México. ¿Cómo está yendo actualmente?
Bueno, pues va muy bien. La verdad es que todavía estamos esperando cifras de la Secretaría de Economía, pero esperamos que 2017 reporte un crecimiento a través de dos dígitos. Estimamos en el margen de entre 12 y 15% en crecimiento de exportaciones, que es como lo medimos, porque es la única manera, al no haber un mercado interno desarrollado, pues es la única manera que tenemos de medir las actividades empresariales en el sector. Tenemos, creo yo, todos los buenos problemas en México. Me refiero a, tenemos problemas de crecimiento, tenemos preocupación porque las universidades gradúen suficientes ingenieros con el nivel que se requiere en el sector, y que no es tan, realmente no es tan complicado. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué necesitas como una formación para el estudio aeroespacial? Necesitamos buenos ingenieros, no necesitamos que abran carreras de ingeniería aeroespacial ni nada de esto. O sea, en realidad necesitamos muy buenos ingenieros que puedan llegar a cualquier empresa del sector y que se desarrollen dentro de la misma. Tenemos un programa hoy en día de desarrollo de proveedores, y ahí también es un muy buen termómetro para medir cómo está creciendo el sector, porque cada vez tenemos más empresas, más OEMs o Tier 1s que están interesados en comprar productos y servicios hechos en México y básicamente en los clusters, porque además el sector creo que ha sido un gran ejemplo de cómo se hace una clusterización. Entonces están muy bien focalizados los esfuerzos, y pues obviamente del otro, ese es del lado de las compras, y del lado de las ventas, pues también cada vez vemos más proveedores interesados en entrar al sector. Y tenemos tres tipos de proveedores básicamente. Los proveedores que prácticamente son una startup, que empiezan a oír del tema, que tienen capital y que dicen, bueno, yo quiero entrar en el sector. Tenemos los proveedores que ya están establecidos en otros países como Canadá, Estados Unidos e incluso países de Europa, y que quieren abrir una filial en México para abastecer las oportunidades de mercado que hay acá. Y un tercer rubro que es muy interesante es de aquellas empresas que ya trabajan o ya son proveedores del sector automotriz y que de repente quieren hacer una diversificación, ya sea de sus actividades o de sus riesgos, hacia el sector aeroespacial. Entonces utilizan esa expertise para diversificarse hacia el sector aeroespacial. Entonces, en términos generales, está creciendo un montón. Tenemos, como te decía, los buenos problemas, que es qué vamos a hacer para tener los recursos humanos suficientes, la proveeduría suficiente y los skills tecnológicos y el conocimiento, pues para poder cumplir con esa demanda que está habiendo, ¿no?
Justamente esta problemática de capacitación que hay aquí en México, uh-huh, ¿cómo lo están tratando de superar?
De orientar de repente. Mira, como bien dices, en cada clúster, creo que yo te decía, ha habido somos casi un libro de texto. O sea, el ejemplo es perfecto de cómo clústers como el de Monterrey, clústers como el de Chihuahua, Querétaro, Baja California, Sonora también, que son los que más tenemos, y que todos están trabajando en conjunto con FEMIA. Tenemos comisiones tanto locales como a nivel país, encargadas de hacer el vínculo con universidades, ¿no? En Querétaro es muy claro el ejemplo con la UNAC, creo que es el ejemplo de lo que sí funciona. En otros lados, pues más bien estamos tratando de incursionar con otras universidades, ya sea para que tengan la carrera de ingeniero espacial, ya sea también para tratar de influir un poquito en los programas. A mí me ha tocado colaborar con algunas universidades nacionales en el sentido de que vienen, me dan el plan de estudios y de repente hay que decirles, oye, pues no es por allá, ¿no? Porque tienes un plan de estudios que el laboratorio vas a tener un túnel de viento, y en México no estamos haciendo diseño en este momento, o no tanto diseño, ¿no? No quiere decir que no hacemos, pero el enfoque está más en la manufactura. Entonces, mejor enfócate en ciertos procesos que son muy, muy especiales de aeroespacial, pues para que el ingeniero salga mejor preparado. Entonces, por eso yo te decía, tratamos de cuando nos hacen la pregunta de cómo, qué tipo de perfil necesitas, realmente necesitamos buenos ingenieros. Y tenemos una gran ventaja en el bono demográfico que tenemos en México. Tenemos que aprovechar, y a través de estas asociaciones de empresas, tanto locales como estatales como de nacionales, pues tratamos de orientar con las universidades este esfuerzo. De hecho, el rector de la UNAC, un buen amigo, Jorge Gutiérrez de Velasco, es de hecho el encargado de la comisión dentro de FEMIA, precisamente de vincular y de tratar de pues tener esta asociación con todas las universidades interesadas en el país.
Entrevisté el año pasado a Carlos Represas también, me comentaba que Bombardier, por la situación económica que ha habido en los últimos años, que tuvo que posponer varios proyectos en México, uh-huh, y eso que también se retrasó toda la posibilidad de crear el primer avión completamente en México. Uh-huh. ¿Cómo está la situación ahora de Bombardier en el país?
Bueno, mira, la verdad es que hemos tenido un crecimiento interesante en los últimos 2 años. Básicamente hemos añadido actividades, es decir, incorporamos incorporamos maquinados a nuestras operaciones, incorporamos trabajo en lámina en una planta en Chihuahua, que tenemos en Chihuahua, y ha sido más bien un tema de crecimiento. También estamos haciendo el fuselaje trasero del Global 7000, que es un avión de negocios que se espera que la entrada en servicio sea a finales del 2018 y que va a representar un boom en el sector de aviones de negocios. Querétaro es encargado de la parte del tercio trasero del avión y además de los arneses. Entonces, la verdad es que sí hubo una etapa complicada, porque estamos hablando básicamente, a lo que te refieres es a la pausa o a la cancelación del programa del IDIO-85, y bueno, pues eso quedó atrás. Obviamente pues quedaron algunas cicatrices, pero hoy estamos enfocados en el futuro, ¿no? Hoy estamos enfocados en entregar el fuselaje trasero, en hacer los arneses y en todos los otros, y te menciono estos dos porque son ahorita los digamos los que más energía y enfoque nos están tomando, pero en realidad estamos haciendo para todas las líneas de aviones de negocios y comerciales algún componente desde Querétaro, llámese en compuestos, en eléctrico o en estructuras tradicionales.
¿Y también el IEO lo van a volver a hacer en México?
No, realmente lo que pasó ahí, pues obviamente los mercados cambian, ¿no? Hubo un cambio en el mercado de cuando se proyectó a la realidad que tenía. También era un proceso en el que prácticamente hicimos investigación y desarrollo al mismo tiempo que primera manufactura. Entonces, no, el programa realmente se paró, tuvo un stop. Y lo que estamos haciendo en Querétaro, o lo que hicimos más bien en Querétaro con esa, porque era todo el tema del cuarto limpio, autoclave para materiales compuestos, es que hemos traído, le llamamos pues componentes confeti, es decir, de todos los programas de comercial, negocios, hacemos infinidad de componentes ahí, ¿no? Desde partes de ala, por ejemplo, uno de los más grandes que hacemos es el wheelbin, que es donde entra la llanta después de que se despega o aterriza, es el compartimento donde se guardan las llantas. Es bastante grande. Entonces, lo que hicimos fue utilizar la capacidad que teníamos ya instalada por el programa, pues para, pues primero, para mantener muchos empleos y también para, es un ganar-ganar, porque al final estamos haciendo componentes con gran calidad desde México y bueno, pues cambiamos, digamos, el giro de ese negocio de compuestos, que era donde se hablaba de este avión completo, casi completo.
¿Cuántos empleos tienen aquí?
Hoy tenemos en México más de 2,000 empleados ya.
Ok, bueno. Sí,
bastante. Sí. De hecho, de cuando estábamos, este es otro buen dato, porque de este tiempo, cuando entrevistaste a Carlos Represas, debimos haber sido como unos 1,200 más o menos. Entonces, te habla de cómo hemos seguido creciendo después de ese tema, ¿no?
Ok. Y esta transformación justamente que están haciendo aquí en México, uh-huh, de la compañía, ¿cómo se inscribe también con toda la negociación del Telecán, de las amenazas que hay, de las tarifas al acero y al aluminio que los están
imponiendo?
¿Cómo les está afectando eso?
No, mira, la verdad es que primero, en México el sector aeroespacial, cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio original, no existía, ¿no? Había un par de incumbentes y todas las tarifas y todas las cuestiones que tienen o están relacionadas con el sector están ligadas más bien a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre a veces me preguntaban, ¿qué pasa si no hubiera un tratado? Bueno, pues es que siempre, de hecho, nosotros no estamos dentro del tratado. Lo vemos más que como una amenaza como sector, lo vemos como una oportunidad de ver qué beneficios podemos obtener de un potencial nuevo tratado o un tratado remasterizado, digamos, ¿no? En el tema de los componentes en México específico para Bombardier, todos los componentes que hacemos en México básicamente se van para Canadá, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí también, digo, con Canadá, de hecho ya estamos aquí en Cancham y pues tenemos una relación muy diferente, diría yo. Entonces, pues tiene esa gran ventaja, ¿no? Que realmente en términos de riesgo, pues Estados Unidos no es uno de mis clientes, es más bien Canadá. Y como sector, pues sí te puedo decir que el sector ha trabajado mucho en diversificarse. No te puedo decir que está diversificado, pero sí te puedo decir que en 10 años pasó de ser el principal, más bien tener como único cliente Estados Unidos, a que hoy en día más o menos el 30% de las exportaciones son a otros destinos en el mundo, ¿no? Principalmente Europa, por el tema de Airbus. Entonces, creo que somos más conscientes de diversificar los riesgos y creo que, bueno, al final a través de FEMIA hemos estado tratando de influir un poco en algunos puntos para el sector específicamente que queremos que se incluyan o que se revisen en las negociaciones.
Bueno, abordarse un poco rápidamente el tema de Airbus que tomó al final de cuentas toda la parte de CCVs. Uh-huh. ¿Eso cómo los impactó aquí en México?
No tiene un impacto aún. De hecho, pues todavía no. De hecho, se tiene 2018 para hacer la firma ya oficial de este acuerdo, ¿no? De esta sociedad. Yo te puedo decir que en México creo que más que un riesgo o un impacto puede ser una oportunidad, ¿no? Porque al final el mercado o la oportunidad de mercado es muy grande. Este memorando de entendimiento que hoy tenemos con Airbus, la verdad es que nos trae una oportunidad de vender muchos más aviones del C-Series a ambas partes, y bueno, a través de eso pues obviamente se va a necesitar mayor proveeduría, y nosotros pues tenemos ya la capacidad, tenemos espacio y obviamente los conocimientos y las habilidades para poder hacer algunos de estos componentes. Entonces realmente yo tengo una expectativa de oportunidad y de ver cómo podemos ser un jugador importante en esta nueva sociedad.
¿Y aquí están haciendo partes del C-Series?
Hoy estamos haciendo las puertas del C-Series, es un dual sourcing con China, entonces hacemos algunos sets nosotros y otros sets los hace China, pero básicamente sí estamos haciendo las puertas, son 8 puertas diferentes que estamos haciendo desde Querétaro.
Ok, la última, ahora que quisiera saber si hay peticiones para este proyecto aquí en México.
He estado visitando algunas, ¿cómo se llama? Aerolíneas, ¿no? Había aerolíneas que preguntan, se generó mucha expectativa a partir del acuerdo con Airbus, pero bueno, hoy en día, y la verdad es que nosotros somos un centro de manufactura, entonces no me toca mucho la parte de ventas y no estoy muy enterado, pero es un gran avión, es un gran producto, y bueno, a mí creo que me daría muchísimo gusto ver que alguna aerolínea mexicana lo estuviera adquiriendo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que Delta tiene una gran orden, y bueno, Delta al final está también aquí, tiene una participación en Aeroméxico, entonces no sería extraño ver de repente aterrizar algún avión ya sea bajo Delta o Aeroméxico del C-Series aquí en México.